don Cirilo Guzmán, que está acompañándonos, haciendo el coro aquí en lo que nuestro querido Andrés Julio Irujo se toma unos días de vacaciones. Deberíamos como fijarlo usted.
Sí.
Sí, sí, ¿verdad? ¿Qué usted dice? No, pero está bien, es cosas que se hablan de otra manera.
Bueno.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre la carta de doña Miriam Germán. Ahora sí que tenemos tiempo, vamos a darle para allá.
Esta hermosa cartita que ha escrito la honorable magistrada procuradora general de la República, dirigida a todo fiscal que le sirva el sombrero. Yo creo que no a todo fiscal que le sirva el sombrero, sino ya que ella se tomó la iniciativa de hacerlo, como vamos a tomarlo así, desde la óptica didáctica, instructiva, a un Ministerio Público que tiene de una u otra manera que seguir lineamientos de ella como cabeza del Ministerio Público, refiriéndole a todos los fiscales, y como dijimos ahorita, desde el estamento más pequeño, que es el de, como Ministerio Público, el de fiscalizador, fiscal adjunto, fiscal de corte, fiscal procurador adjunto de ella misma. Todos los miembros del Ministerio Público deberían verse en este espejo, en este momento, y reflexionar, porque el día que un Ministerio Público se juramenta, toma un compromiso, no precisamente con el Estado, no, toma un compromiso con la sociedad y un compromiso apegado a la Constitución y a todas y cada una de las leyes. En este caso, la ley la que más se ejerce, que es el Código de Procedimiento, Código Procesal Penal, que es aquel ordenamiento jurídico que dicta la pauta a seguir en los procesos penales. El fiscal está también hecho para, según lo establece el código, como libre componedor para llegar a acuerdos entre partes. Y acuerdos entre partes, cuando hay un diferendo, el fiscal se convierte en un árbitro, el cual busca de una u otra forma que una persona que se siente ofendido por otro y ese otro ofensor lleguen a una conciliación, y esto no llegue necesariamente a una audiencia, a un juicio. De esta manera, el sabio legislador, al redactar el Código Procesal Penal, buscó adecentar todos y cada uno de aquellos casos que cargan el sistema, de situaciones que se pueden, con una conciliación, dar una solución. Porque al final, el proceso penal lo que busca es dar una solución a una situación en la que se ha cometido o no un ilícito penal. A veces, estos ilícitos penales no se llegan a consumar porque a veces hay lo que hay es una especie de diferendo entre vecinos, diferendo entre unos asociados que tenían un acuerdo y otro se quiso aprovechar y alega que el otro malversó fondos. O sea, una serie de situaciones que en el día a día de los tribunales lo que hacen es cargar el sistema para que el sistema se ponga más lento y que con una conciliación se puedan arreglar. Entonces, esta carta de doña Miriam, haciéndole un llamado a los fiscales de que si no están de acuerdo con la decisión de los miembros de la judicatura, le hace los jueces, simplemente recurran a los recursos, que los recursos son y están hechos precisamente para eso. Si usted tiene una decisión en contra en primera instancia, usted puede acudir a la Corte de Apelación Penal con una apelación propiamente dicha, sustentada, diciendo: mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto, y siento que se violó aquel, el otro principio constitucional. La Corte, un tribunal ya colegiado integrado por 3 jueces, podrá dirimir si ciertamente se violó lo que usted está alegando, y dirá si sí o no, si desestima el recurso que usted ha ejercido de apelación o si simple y llanamente mantiene la decisión del primer o los primeros jueces. Porque recordemos, en primera instancia, los procesos penales se pueden conocer por un tribunal unipersonal integrado por únicamente un juez, o en casos complejos o en casos ya de cierta envergadura, por tribunales colegiados. Por así decirlo, para que la gente que no son abogados entienda y lo dijera mejor, los tribunales unipersonales generalmente conocen de situaciones que son no mínimas, pero cuya pena es, sí, en este caso, mínima. Los tribunales colegiados conocen ya los tipos penales más fuertes y agravados, robo, asalariado, ¿cómo se llama? Homicidio agravado que se convierte en asesinato, delitos económicos de gran envergadura. Y esto es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando el Ministerio Público presenta una acusación en primera instancia y no está de acuerdo, doña Miriam le dice en esa carta a estos procuradores: bajen la guardia, que ustedes no están para pelear con nadie, ustedes no están para entrar en conflicto con nadie, y su único deber es contra la sociedad dominicana a la que ustedes sirven, porque nunca podemos perder de vista, y le pongo eso como si yo estuviera en los zapatos del Ministerio Público, de que el Ministerio Público no tiene un poder de, sino un deber de.
Okay.
Un poder de es que tú tienes un poder como Dios del Olimpo de maltratar, llevarte de encuentro derechos fundamentales. Y un deber, a diferencia de un deber de, que es lo que tiene, en el que tú debes obrar investigando y presentando una acusación sustentada. Y al final, si esta acusación la empezaste tú o la estás siguiendo de otro colega, recordemos que el Ministerio Público es único e indivisible. Cualquier miembro del Ministerio Público puede empezar una investigación, presentar una acusación, otro miembro del Ministerio Público y otro litigar.
Entonces, okay, importante eso. Tenerlo como claro.
Sí. El Ministerio Público que esté conociendo en audiencia un asunto en el cual se verifique o él mismo se dé cuenta de que esto no tiene el sustento probatorio para reforzar su acusación, el Ministerio Público, según lo establece el Código Procesal Penal, puede retirar la acusación en favor del imputado. ¿Qué pasa? Que si, como dice doña Miriam en la carta, nuestros humos o nuestras ínfulas de funcionario con poder se nos suben y nos nublan la vista y nos nublan la mente y no nos hacen dar cuenta de que estamos para servir al Estado, o mejor dicho, a la sociedad, a través de nuestra función jurisdiccional delante de los jueces, no para entrar en conflicto con los mismos. Cuando el Ministerio Público ejerce la apelación, simple y llanamente le está diciendo a otros jueces de un tribunal de mayor jerarquía: yo no estoy de acuerdo con lo que dijo este juez, yo quiero que usted lo examine. Y estos jueces le pasan lo que se llama el sedazo de examinar si el derecho fue bien o mal aplicado. Porque independientemente, la Corte tiene una facultad de atribuirse el derecho a escuchar las partes y ver el caso nuevamente, y así mismo lo puede ordenar. Puede ordenar un nuevo juicio y entonces así conocer de los hechos, solamente del derecho.
Perdón, hacer un nuevo juicio sobre una misma causa.
Así es.
Okay.
Así es.
Que no es como en la película, que ya te soltaron y ya no te pueden juzgar otra vez por el mismo delito.
No, porque el proceso no ha terminado. Okay. Lo que no puede es otra persona demandarte por lo mismo.
Okay.
Que es el non bis in idem, es decir, no se puede por el mismo hecho juzgar a una persona dos veces. Pero este proceso, desde que empezó hasta que termine en la fase de la casación ante la Suprema Corte de Justicia, es inmutable. Y que un tribunal de mayor jerarquía como una corte de apelación declare el juicio nulo o declare que se ordena un nuevo juicio, no quiere decir que te están juzgando dos veces por un mismo hecho, sino que ese caso por el que te juzgaron tenía vicios, por lo cual el tribunal lo declaró nulo, y entonces se ordena un nuevo juicio. Y generalmente siempre es cuando se violan preceptos constitucionales más allá de los legales, que tampoco lo impiden que sea decidido por esta forma. Se conoce este nuevo juicio y entonces esa decisión, si usted como querellante, actor civil o víctima, y en este caso el que está del lado de usted, parcial con usted, el Ministerio Público, no están de acuerdo, pues entonces recurren al máximo tribunal de la República Dominicana, que es la Suprema Corte de Justicia. Nunca confundir o nunca pensar o atribuir que por el hecho de que queda un último recurso abierto constitucional llamado la la revisión jurisdiccional que hace el Tribunal Constitucional, esto constituye una cuarta vía para recurrir. Si no, el último recurso que se ejerce luego de la presentación de la acusación, el segundo es la apelación, y el tercero y último es la casación. La revisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional no es una tercera vía. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, si observa que el derecho fundamental, única y exclusivamente, no, el Tribunal Constitucional ni ve los hechos, ni ve si se aplicó bien o mal el derecho, pero sí el derecho constitucional. Entonces, okay. El Constitucional también tiene la facultad, aunque no es una cuarta vía, de ordenar un nuevo juicio, siempre y cuando, y ese es el requisito sine qua non, observe que se han violado derechos fundamentales, derechos contenidos en la Constitución.
Y entonces en esta extensa, bueno, no es tan extensa, son tres páginas la carta.
Que dicen mucho.
Exacto. ¿Qué podemos decir que es como eso que tiene la sustancia fuerte para que le llegue el mensaje a las personas que están, a quienes se le dirige?
Básicamente la magistrada hace una especie de queja dentro de su carta, en la que le dice a estos procuradores: la crítica ácida alimenta la desconfianza en la justicia, usted no tiene que estar peleando con los jueces. El hacer intervenciones que la percepción de la integridad y objetividad de las investigaciones del Ministerio Público se vean comprometidas, diciendo que el juez no falló de acuerdo a lo que usted quería o deseaba, lo que pone es entredicho el accionar de la justicia y hace que el verdadero ejercicio de lo que es justo, es decir, lo que está establecido en la Constitución y en la ley, no se ejerza. Entonces, lo que se hace es un mal uso de la justicia. Reitero, todos los miembros del Ministerio Público tienen que verse en este espejo, no solamente a quien ella se lo dirige. Y ella lo dirige de una manera muy sutil, pero muy, muy firme, hacia quién. Usted como Ministerio Público no está para estar criticando jueces ni para estar haciendo un espectáculo. Usted está para hacer lo que diga el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Viendo la vasta experiencia de la magistrada Procuradora General doña Miriam Germán, ella como jueza evidentemente que tuvo muchos casos. En los casos que yo vi que ella participó como jueza presidenta de la Corte Penal, tú tenías el derecho, y lo dije en el comentario anterior, de intervenir y decir todo lo que tú entendieras, siempre con apego a la ética y al derecho. Pero de ahí que tú, como Ministerio Público, salgas a decir el juez o la jueza aquella, eso es lo que ella plasma en esta carta. Si usted no está de acuerdo, apele, pero no salga a hacer un espectáculo, porque la justicia no es un espectáculo. La justicia es una administración de los cánones constitucionales y legales que tienen que ver con la libertad de las personas y con la integridad de toda una sociedad, porque la justicia está para eso, para que la sociedad se sienta íntegra, representada, y que se ventilen casos con justicia.
Ok. Y bueno, entonces esto de alguna manera nos aumenta, digamos, la confianza en doña Miriam.
Sí.
Aquel que tenía alguna duda.
Y todo el que conoce a doña Miriam sabe que, independientemente de que algunos como yo no estaba de acuerdo en que ella aceptara ese cargo de procuradora, no por falta de capacidad ni falta de sapiencia, sino porque ya yo considero que doña Miriam ya lo que quería o tal vez necesitaba era estar tranquila en su casa. Fueron muchos años de servicio a la justicia. Sin embargo, ya que aceptó el reto, un reto bastante fuerte, ella dentro de su labor instructiva como primera figura del Ministerio Público, le dice a sus fiscales: oigan, nosotros no estamos para maltratar a nadie, no estamos para crear un show, estamos para impartir mediante lo que nos faculta el Ministerio Público esa justicia que esperamos que los jueces decidan y ventilen en los tribunales. Y si no estamos de acuerdo, ya sabemos, tenemos que recurrir. La bonita carta de tres páginas tiene que llamar a un recuerdo de todo aquel que se juramentó en algún momento en la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y ese día, cuando tú haces el juramento de fiscal, tú haces un compromiso con la sociedad, primero de ser íntegro, de no hacer, como ella misma dice en la carta, un show de nada. Uh-huh. Los casos no son show, los casos, por muy...
Mediático
que pueda convertirse un caso, el Ministerio Público no se puede apasionar con ningún caso, no debe tomárselo personal nunca en la vida, porque entonces bajamos o perdemos la objetividad. Uh-huh. Si perdemos la objetividad, entonces el caso no se va a ventilar como manda la Constitución, como manda el Código Procesal Penal, con el debido proceso.
Bien, bueno, ahí hubo una explicación bastante llana, digamos, del porqué de esta carta. Y bueno, abróchense los cinturones que tienen que ponerse en la cosa. Vamos a hacer una pausita. Benítez, si tiene una cancioncita por ahí. El